llamado, así que bueno, ahí vamos ahí. El día jueves tenemos la misa crismal a las 9 de la mañana y después tenemos a las tarde en la religión jesuítica San Ignacio la misa de las misiones. Hola padre, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Padre Alejandro, buenas tardes. Bueno, me alegra poder comunicarme. Pido perdón porque yo tenía muchas ganas de estar ahí en el piso, estar acompañando y dialogando, pero bueno, me surgió un problemita y la comunicación es al final así, es por el celular, pero bueno, me alegra estar en contacto también con este programa que, bueno, expresa y muestra toda la vida que vamos teniendo en la diócesis, digamos, ¿no?
Así es, padre. Bueno, la verdad que también agradecido, yo le decía, ¿no?, que te agradecemos a vos como al padre Leandro por esta posibilidad de también tener este programa Caminando Juntos y de conocer las distintas realidades, ¿no es cierto?, de nuestra diócesis. Hay gente que no conoce los movimientos y bueno, y por este programa, ya el año pasado y este año van pasando los distintos movimientos y pastorales para poder, bueno, conocerlos y también, bueno, para decir cómo van trabajando en el silencio, en el anonimato, como siempre decimos, ¿no? ¿Cuánta familia, cuántos grupos, cuántas personas donan su vida en el anonimato para poder ayudarnos y colaborar con la tarea evangelizadora?
Sí, yo no tengo la menor duda que el poder tener un espacio contando un poco lo que pasa en la diócesis, la vida que hay de tantas cosas que no conocemos. La gente muchas veces no conoce tantas realidades y de gente que voluntariamente pone su corazón, tantos laicos, obviamente religiosos, consagrados, pero tantos laicos que en la cotidianidad, como decís muy bien, en el silencio, ponen su corazón. Y entonces es una oportunidad, la verdad, que la gente pueda expresarse y también que los oyentes, que son muchos de la radio, sepan que en este espacio van a conocer cómo vive la diócesis, digamos. Así que bueno, a mí me alegra mucho. Sé que vas, aparte, llevando gente que comenta sus realidades y lo que va viviendo. La verdad que está muy bueno.
Bueno, sí, la verdad que la semana pasada tuvimos, justo con todo el tema de esta realidad de la imputabilidad de los laburizados, los jóvenes, claro. Y también estuvieron el padre Pese, también estuvo Humberto, de Justicia y Paz, ¿no es cierto?, comentando también su trabajo y hablando un poquito de, y también estaba el padre Gervasio comentando toda su realidad también con temas de todo su barrio, ¿no? Porque es Itembe Mini, digamos, es un barrio que va creciendo y creciendo y creciendo, ¿no es cierto? Porque yo me acuerdo que le traje un cura español para conocer un poco y él no podía creer lo que era y lo que se atendía, ¿viste? Porque cuando yo estaba allá me acuerdo que ellos, nosotros allá atendíamos una parroquia, es una capilla, digamos, no tienen capilla, claro. No tienen comunidad y son tres curas en una iglesia sin comunidades, digamos, ¿no? Entonces ellos quedaban así sorprendidos, ¿no?, de todo el trabajo que hacen uno o dos, un equipo de sacerdotes, ¿no? Y esto, la verdad que cuando también conociendo un poquito la realidad de apóstoles que estuvieron unos días conmigo allá, decía usted sí que trabajan, decía, ¿no?
Para un español, como decís vos, o un europeo en muchos lados, es impensable que vos tenés cuántas, 23 capillas, digamos.
Exactamente, sí.
En apóstoles, bueno, es impensable que un par de curas, bueno, un diácono, y con tantos laicos, obviamente, y otros consagrados que por ahí están, pero atender tantas comunidades es algo realmente, bueno, esa es nuestra realidad, ¿no? En la diócesis, y las parroquias son muy intensas. Mira, te hago un cuento así compartiendo también, El domingo de Ramos, bueno, fue un domingo impresionante, como la gente participa y la verdad que veían los estados de los sacerdotes que mostraban, bueno, en todos lados la gente estaba movilizada. Y bueno, yo el domingo de la mañana no tenía otra misa, debo decir. Entonces me fui a recorrer una parte que quería recorrer, que es Garupá, en la Avenida Las Américas, y de ahí hacia la Ruta 12, digamos, ¿no? Ahí está San Héctor Valdivieso, una capilla. Uh-huh. Y me metí con el auto recorriendo, estuve mirándole. Bueno, son cosas sorprendentes que uno ve, lo que implica esa comunidad, que está en un barrio, pero que implica, son miles y miles de gente, digamos, ¿no? Y bueno, y ahí colaboran, están los curas, están los diáconos, pero claro, hay muchos laicos que uno no sabe la vida que tiene todo eso, ¿no? Y es bueno conocerlo, también el desafío que tenemos, porque en otros lugares no pasa tanto así del crecimiento poblacional que hay.
Exactamente. No, y también, padre, la meta que voy a decir, que se van conociendo a través de la gente y la evangelización, porque yo creo que la gente va llegando y van saliendo y nos va sacando también a nosotros de la comodidad donde estamos, porque yo también te comentaba la vez pasada de un barrio que es Moncholito, yendo hacia Concepción, que es de Tres Capones, y de repente que yo pregunto, digo, no, acá no celebra nadie misa, nada, así, claro. no viene nadie, y fuimos a ver con el padre Elías, y bueno, llegar a ver nos implicó también el compromiso de poder asistirlo, digamos, tenemos que asistirlo, claro, también a ellos, ¿viste? Y decir, bueno, de 22, 23... 24, ¿no? Entonces sí, claro. Y yo creo que eso es intenso, ¿no? Y nos ayuda también, nos moviliza, y sabemos que no podemos quedarnos quietos en la parroquia, que a veces la gente también es demandante, porque también es demandante cómo uno compatibiliza esto cuando la gente te reclama que vos estés en la iglesia cuando ellos van, ¿viste? Y claro, pensando que a veces que no dimensionando que el barrio, que la barriada, como vos decís, siempre el barrio, la gente allá, la periferia, es la parroquia.
Claro. Son todos parte de la parroquia. Bueno, es una buena oportunidad de la Semana Santa para pensar un poquito, bueno, como cristianos, y que tenemos desafíos, digamos, que si algo tenemos como vocación de ser discípulos, cristianos y de vivir la Pascua, es no ensimismarnos y no ser individualistas, digamos, sino saber que todos tenemos que poner algún granito de arena en donde estamos, preocupándonos por los otros, cómo podemos preocuparnos por los otros, no para cuerear, sino preocupándonos por los otros para asistir, para amar, para no condenar, sino para acercarnos, escuchar los problemas. Bueno, creo que es una buena actitud pensar lo que significa la dimensión que tienen nuestras comunidades. Cada uno sabe, porque los que están escuchando saben seguramente cómo son sus barrios, digamos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, que todos tenemos que tener una preocupación por los demás. En los barrios hay mucho de eso. Yo también quiero reconocer que la verdad que en los barrios así sencillos y la gente sabe que está la abuelita sola en la casa de allá y pasan a saludarla y les llevan algo para comer. Bueno, hay una base de solidaridad en nuestra gente también. Y bueno, eso tenemos que multiplicarlo, digamos, ¿no?
Exactamente. Sí, bueno, eso decíamos, ¿no? Que justamente hablamos del tema de la caridad, ¿no? Cómo funciona. Recién recordaba que lo que hablamos con Minerva cuando vino en su momento, cuando hablamos cerca de fin de año sobre un balance de lo que era el trabajo de Cáritas en nuestra diócesis, ¿no? Y decíamos, ¿no? Todo ese anonimato, pero también ese de saber llegar, y decía, ¿no? Cuánta gente solidaria hay que nos lleva a la gente, ¿no? Nos lleva al que realmente necesita. Con la caridad, como dice la oración de confirmación, yo siempre recuerdo de poscomunión, dice que colaboramos con la caridad operante, digamos, ¿no? En la vida de la iglesia, Y es importante eso porque nos moviliza a nosotros todos y la gente en este tiempo también de Pascua, de Semana Santa, tanta gente movilizada, ¿no es cierto?, en las comunidades. Yo eso que vos decís, a mí me sorprendía también en Apóstol, en las celebraciones que tuvimos con el padre Elías, que tuvimos 3 celebraciones cada uno, y en cada uno de ellos llenísimo. Yo a la mañana creo que había entre 7.000 y 8.000 personas y muchísima gente, impensable. Y a la noche dijimos, bueno, capaz que no viene mucha gente, ¿viste? Y claro, sin embargo, y sin embargo a la noche estaba repleto de gente nuevamente, ¿no? Entonces, y era una oportunidad, decía yo, a la gente para profundizar en la Semana Santa y acompañar y vivir íntegramente la Semana Santa, ¿no es cierto? Sí. Sabemos, padre, que, por ejemplo, en tu agenda estos días tenés la celebración en algunos lugares de acá la provincia. Queriendo recuperar un poquito, padre, que nos cuente un poquito eso, porque eso también, desde que vos estás acá, siempre yo reconozco, digo también, ¿no es cierto?, parte de esto que también vamos nosotros bebiendo de esto, lo que es la historia, que sí, cómo se van recuperando los lugares, por ejemplo, el Loreto, San Ignacio, ahora con la celebración. ¿Qué significa esto, padre, que vos que estás haciendo, digamos, en este tiempo que estás acá, ya bastante?
Bueno, fue una decisión también, porque uno podría hacer todo en la catedral, digamos, ¿no? Y que sería como algo habitual. Pero hemos visto también que nuestra provincia y nuestra diócesis tiene lugares con una gran historia, una gran memoria religiosa, y queremos que esos lugares no sean meramente como lugares turísticos, o que son turísticos, obviamente, pero que tengan vida, digamos, porque ahí hay mucha memoria. Bueno, eso nos llevó, por ejemplo, obvio que tenemos la misa crismal el jueves, que la vamos rotando en la diócesis, y es la misa donde los sacerdotes renuevan su compromiso sacerdotal, donde bendecimos los óleos. Bueno, eso va a ser esta vez en Jardín América, en la parroquia Cristo Redentor, a las 9 de la mañana. Bueno, ahí vamos a estar, van de todas las comunidades, van todos los sacerdotes, acompañan los diáconos, una vida consagrada. Bueno, es hermoso. Pero a la tarde hay un hecho realmente muy importante, ligado a nuestra historia y memoria, que es celebrar esta misa, que le decimos la Misa Popular de las Misiones, porque es en lo que era la plaza de San Ignacio, del lugar histórico, emblemático de la reducción. Bueno, ahí hacemos la misa desde hace varios años, en realidad, y es maravilloso, de alguna manera, poder celebrar ahí en San Ignacio, donde hay tanta memoria, y esa misa con varias cosas que se juntan. Celebramos esa noche, que es una noche fundamental, donde se instituye la Eucaristía, donde se instituye el ministerio sacerdotal, donde celebramos lo que después vamos a vivir el Viernes Santo, el lavatorio de los pies. Bueno, pero en esa misa tan religiosa, tan importante, hacemos confluir que los cantos y la música hayan sido armadas por nuestros músicos misioneros, digamos, con las canciones, con los cantos, donde ellos participan. Es muy lindo realmente esa instancia donde confluyen lo religioso, nuestra cultura, donde se transmite, porque la verdad es que la provincia ayuda en esto, lo pasan por los canales. ¿Me están escuchando, no?
Sí.
Ah, bueno. Donde lo pasan a toda la provincia, lo pasan a Canal 12, después se replica, no sé esta vez si lo replicará la TV pública a la noche. Bueno, la verdad es que es muy fuerte. Y después hay números musicales, yo no me estoy acordando bien quién está ahora, hay capaz que la gente que tenés ahí tu gente, pero siempre hay un rato bien largo que se quedan con un número importante musical, van 10.000 personas capaz, o más, o 15.000 personas. Bueno, es muy lindo, la verdad que el jueves celebramos la Cena del Señor ahí. El viernes, ya también históricamente, retomamos el Vía Crucis. Esto es muy bueno decirlo y que la gente lo sepa, porque esto no se sabe tanto por ahí. Que, bueno, en la época jesuítica, hace siglos, se juntaban en la reducción de Loreto, de las reducciones vecinas, y venían y hacían un Vía Crucis. Desde Loreto, desde la reducción, subían 15 cuadras en una especie de cerro, y rezaban el Vía Crucis, ya hace siglos, ¿no?, hacia el Monte Calvario, que es una capillita que está ahí arriba del cerro. Uh-huh. Y eso lo recuperamos, pudimos las 15 cuadras nos cedieron. También con está todo armado el Vía Crucis, y que vamos a recorrer también en Loreto, desde las 8:30 de la mañana, el Vía Crucis, que está preparado, los jóvenes lo han preparado viviente, y bueno, es maravilloso también eso, digo, hacerlo en el mismo lugar que lo hacían nuestra gente hace siglos, con las comunidades aborígenes, los padres jesuitas. Bueno, la verdad que es maravilloso, y siempre están los seminaristas que acompañan, por supuesto, también, y a la 1:00 p.m, a las 13 horas, se hace la celebración de la cruz en el ahí en donde está la cruz, Santa Ana.
El parque temático.
Claro, hay una capilla, sí, bellísima, la verdad, esa capilla, donde es gratuita la entrada, obviamente, y bueno, y mucha gente también participa de la celebración de la cruz, recuperando de alguna manera estos lugares históricos, emblemáticos, bueno. Y después, por supuesto, la vigilia celebramos en la catedral, como en todas las capillas, comunidades, parroquias, se celebra también todo esto, ¿no? Luego, si no, la gente, obvio que participan habitualmente en todos los Vía Crucis, centenares de Vía Crucis que hay en toda la diócesis, y de celebraciones. Pero esto es como un lugar, un momento emblemático, digamos, si se quiere.
Sí, yo, bueno, comentaba esto antes, ¿no es cierto?, haciendo una introducción que digamos que hace ya años se viene acompañando con la pastoral de juventud, ¿no es cierto?, lo que es el Vía Crucis, con cada vez más participación de gente, ¿no?, de nuestra diócesis, es impresionante, y también con la celebración de la cruz, digamos, en el parque temático. El día jueves va a acompañar a Roxana Carabajal, estoy viendo acá.
Sí, claro, yo me estaba acordando, sí, que ella es de la familia Carabajal, de los santiagueños, sí, 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 famosos, digamos.
Exactamente, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y después yo decía los Vía Crucis, padre, que es impresionante que todas las parroquias, digo que la mayoría de las parroquias, hacen el Vía Crucis viviente, digamos, donde participan muchísima gente que es llevado, sí, también, sí, siempre adelante por la catequesia o por la pastoral de jóvenes, por ejemplo. También en Apóstoles también es un ícono de la celebración, que todos los años los jóvenes preparan el Vía Crucis viviente y van, toda la única celebración que hay de la Pasión a continuación, ¿no es cierto?, con la adoración también de la cruz allí, también lugar emblemático que es la Cruz de los Milagros. Entonces decimos, ¿no?, que es una tarea, un trabajo impresionante y que moviliza a mucha gente. Y también importante, nosotros estamos subrayando hoy, padre, esto, porque siempre te escuchamos decir esto de recuperar la esencia, ¿no?, de lo que es la Semana Santa y lo que han vivido nuestros antepasados, lo que nos dejaron esta herencia cultural, herencia de fe. Yo siempre recuerdo y digo que cuando vamos a Loreto, ¿no es cierto?, yo digo, la pucha, acá estuvieron los santos, ¿viste? Caminaron, nosotros caminamos donde esta gente caminó, digamos, ¿no? Y te llena de emoción, digamos, saber eso, digamos, ¿no? Decir que nos transmitieron tantas cosas lindas, y bueno, eso sí, por ahí para nosotros es importante recuperar todo eso. Y bueno, invitamos a la gente a participar, ¿no es cierto?, de estas celebraciones, bueno, donde estás vos, pero también en sus comunidades, porque por ahí la gente no tiene posibilidades, pero bueno, que se acerque a sus comunidades a celebrar el triduo pascual, digamos, ¿no? Que también con mucha, con todo el corazón, ¿no es cierto?, queriendo vivir esta Semana Santa profundamente para resucitar con Jesús.
Sí, 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 sí. La verdad que es un momento muy, muy fuerte, y que tenemos la gracia de que nuestro pueblo, nuestra gente, vive con mucha intensidad estas celebraciones. Ojalá que también esto, yo creo que sí, digamos, que cale en el corazón, porque yo siempre digo, no somos espectadores, sino que tenemos que ser gente comprometida con la Pascua, ¿no?
Sí, yo usaba la, decía hoy, la frase del Papa Francisco, que no tenemos que balconear, ¿viste? Que él decía, con respecto al tema de estas grandes celebraciones de Europa, ¿viste? Que él, más que nada, dirigido a la gente en aquel contexto, que la gente va a los espectáculos. Claro. Yo celebraba en Granada la misa temprano en España, y ahí en Granada tenía todos los espectáculos que empezaban a las 9 de la noche hasta las 1 de la mañana, y era, la gente balconeaba, sería comprar los balcones, alquilaba y miraba el espectáculo, ¿viste? Claro. Y decía, bueno, nosotros lo vimos de otra manera, nuestra gente sencilla lo vive de otra manera, ¿no es cierto? Entonces, sí, sí, sí. Pero siempre no está mal recordar, digamos, que tiene que ser parte de internalizar, ¿no es cierto? Como vos decís siempre, este misterio pascual. Sí, así que bueno, sí, sí. Padre, vamos a cambiar un poquito de tema acá. Justamente hablamos de la pastoral de los barrios, te comentaba yo un poquito. Padre, que es interesante, yo siempre le también recalcamos la vez pasada que en el 2007, en el Camino de Comunión para la Misión, Sínodo Nuestro, vos subrayabas mucho con la experiencia aparecida la necesidad de la iglesia en salida, digamos, ¿no? Sí. Padre, que vos nos puedas decir un poquito tu expectativa, tu perspectiva y lo que y de experiencia, que cómo se está trabajando en los barrios y la importancia que tiene. Algo dijimos ya.
Buenísimo, sí. Buenísimo, porque es una clave de nuestra tarea evangelizadora. No ensimismarnos, no quedarnos en comunidades que, bueno, están como una especie de autosatisfacción, como ensimismado mirándose el ombligo y no mirando que todas las parroquias, los movimientos también, de alguna manera, que no son solamente para algunos. Tenemos que tener esa mirada que ponga el ancla en los barrios, en los que no están, en salir justamente. Ese es es algo que la Iglesia en realidad siempre lo hizo, ¿no? Desde los mismos inicios, basta leer los Hechos de los Apóstoles para ver cómo, bueno, la actitud de Pablo, cómo ellos se conectaban con el mundo pagano, bueno, saliendo. Hoy también, y la Iglesia siempre buscó eso, pero el Papa Francisco ha insistido mucho en este tema, y nosotros lo hemos insistido, la verdad, antes que él sea Papa, porque fue nuestras opciones eran no perder los barrios, estar en los barrios. Y por eso también, de alguna manera, hemos hecho opciones de como dijiste vos, de pronto, como nos pasa, nos encontramos con un lugar, como vos dijiste, cerca de Tres Capones, y decir, bueno, pero esta gente es nuestra gente. Y así pasan acá. Y yo, yo como pastor, como sacerdote, como obispo, el otro día recorriendo Garupá en San Héctor Valdivieso, la gente ni sabía, porque yo estaba con el autito y hablé con una señora, ¿no?, en un barrio, y le dije, San Héctor Valdivieso está por sí a dos cuadras, la señora sabía bien, y estaba hablando con ella. Y le digo, acá hay una calle, porque yo decía, ¿hasta dónde llega este barrio? Hay una calle que llega hasta la ruta 12 de acá, pero tenga cuidado con el auto, me dijo, porque la calle está muy mal. y pero no llega hasta el otro lado porque se corta, aparece ahí entre Avenida Las Américas y le digo, bueno, yo soy el obispo, le dije. Pues ella me dijo, me tengo cara conocida. Sí, soy el obispo, le dije. Uy, se quedó asombrada la señora.
Ah, sí.
Que yo andaba recorriendo y mirando, curioseando nuestros barrios, ¿viste? Bueno, pero creo que hay una actitud así. Tenemos que agradecer mucho también a los sacerdotes, a los laicos. Ahora en la misa crismal vamos a renovar nuestro compromiso sacerdotal y tiene que estar muy presente esta motivación, digamos, ¿no? Que estamos para los demás, esa es la realidad. Y que nuestras comunidades entiendan eso, ¿no? Como vos dijiste, a veces la gente quiere como que estés en el centro nomás. Y la gente, ojalá que vibre también, sabiendo que están para los demás. Y están para pensar cómo llegamos a ese último barrio que tenemos que, por nuestro corazón cristiano, tenemos que tener pasión y compasión de esos hermanos nuestros, ¿no? Uh-huh. Bueno, eso.
Sí, bueno, sí, por eso yo creo que es importante. Y ahí hablamos el tema de esto, ¿no? ¿Cierto? De todos estos frutos de trabajo, que hay muchísimos frutos. De hecho, a mí me tocaba confirmar, algunas veces fui a confirmar en Garupá o en algunos lugares, y cuando vos te vas también, ¿no es cierto? O va algún delegado, se encuentran con un trabajo espectacular porque te das cuenta de cuánta cantidad de gurizadas, jóvenes nuestros, llegan, digamos, evangelizados, por decirlo así, pero cuántos son acompañados en su vida de fe hasta recibir el sacramento de la confirmación. Y bueno, nuestro compromiso después para que puedan seguir formando parte de lo que es nuestra pastoral de jóvenes, que también, justo comentaba yo, ya tendrán que venir ellos para hablar un poquito sobre lo que están preparando de celebración en la diócesis a su santo patrono y demás. Pero bueno, pues lindo siempre eso, ¿no? Llevarlos, acompañarlos para que ellos sigan haciendo camino, porque la idea es que ellos vayan madurando y vayan pasando por las distintas pastorales hasta que digan, bueno, esto es mi vocación y yo quiero aportar también algo a la diócesis, a la iglesia, que me dio tanto, ¿no es cierto?
Sí.
Otra pregunta ahí rápido, pues ya estamos ahí también, padre, tu tiempo. Yo decía, te comentaba así anteriormente, decía, por ejemplo, la escuela, la educación católica, el crecimiento de las escuelas. Y nosotros tenemos la escuela ahora que se abrió, inaugurado en Garupá, el Instituto Superior, digamos, ¿cierto? Nuestra Señora de Luján, digamos, ¿cierto? Como una necesidad también de las escuelas en nuestros barrios, pues también escuelas, ¿no es cierto?, que sean confesionales o privadas, si se quiere, ¿no?
Y bueno, porque hay lugares que fueron creciendo tan rápido y nosotros no tenemos alguna escuela que también responda de alguna manera y sea un servicio para esa zona, digo, Garupá, de hecho, como escuela católica propiamente, no tenía. Y secundario, digamos, católico, bueno, entonces, ni primario ni secundario en realidad. Pero decidimos abrir un secundario ahí en Luján. Obvio que empezamos en una muy linda construcción, pero que no es suficiente y que necesitaremos colaboración porque, claro, hay mucha demanda. Fíjate vos que esto se decidió en marzo, a principios de marzo, y se dio la noticia y en un día hubo 20 inscriptos. Uh-huh. Y después llegaron a 50, bueno, y ya obviamente que ya no daba, no, uh-huh, no se podía inscribir más. Claro. Pero se nota la necesidad que hay. Bueno, y ahí empezó una escuela, habíamos abierto una en Cura Brochero, en Itambeguazú, ahí empezó con el jardincito, la primaria, que también es un mundo todo eso, uh-huh, Itambeguazú. Así que bueno, el viernes hicimos un retiro que hacemos ya hace 14 años con los docentes, fueron 160 ahí en Loreto, uh-huh, y fue muy lindo el retiro, la verdad que fue un momento de espiritualidad, como para empezar la Semana Santa con los docentes. Uh-huh. Y fue un espacio donde decimos, bueno, esto está ligado a una respuesta que queremos dar desde la evangelización también como un servicio a nuestra sociedad y a la cultura. De tantas maneras, Alejandro, porque podemos decir hay escuelas aborígenes ligadas al obispado, están las EFAS que nacen de experiencias de la iglesia con la enseñanza alternativa, con la enseñanza pedagógicamente con la alternancia. Están las escuelas parroquiales, están los terciarios de las escuelas parroquiales, pero están institutos como el Montoya, que tiene 65 años, está la Universidad Católica de las Misiones, que se abrió hace 12 años y tiene 1.500 alumnos, o 1.700, se puede decir.
Ya un mundo, ya, es un mundo también, ¿no? Es un mundo universitario ahí.
Y sí, es maravilloso, porque con carreras muy potentes como Ciencias de la Salud, como Medicina, que está ya evaluada como una de las mejores propuestas que hay en la Argentina, digamos, la UCAMI, calificada, digamos, por el nivel académico. Este año abrimos odontología. Bueno, con una respuesta maravillosa de la gente, de hecho con también la apertura en El Dorado, que se realizan todos los cursillos de inscripción y preparatorios, y ahora también en Apóstoles. Uh-huh. Bueno, son respuestas, mira, es un mundo, es exigente, pero es maravilloso también este servicio de la educación. A mí me gusta mucho, ¿no? Por eso también...
No, exactamente. No, y eso decíamos, yo siempre subrayo, y estos días charlamos también allá con algunas familias, personas ahí en Apóstoles, y decíamos, ¿no? Qué importante es. Y también, padre, la búsqueda, por eso también fuera un tema de charlar, ¿no? A la gente va buscando mucho lo que es el acompañamiento y la formación integral de sus chicos, de sus hijos, porque la ayuda también, ¿no es cierto?, en el crecimiento y en la formación también de la familia, ¿no es cierto?, en este tiempo tan difícil donde se hace un cuesta abajo a veces, muchas veces, la educación. Entonces, de repente, la educación privada en muchos lugares está siendo colapsada y a veces podemos llegar hasta, si se quiere, en un contexto y situación de casi ya antipedagógico si recibimos a tanta gente que nos demanda cada año para poder entrar en las escuelas, ¿no es cierto? Tienen 30, 40 alumnos y quieren a la gente más y lugares, pero es debido también a la tarea evangelizadora y a esta mirada integral a la persona, ¿no es cierto? Que es la formación integral de la persona, pero especialmente, ¿no?, en su formación ética, espiritual, si se quiere, ¿no?, que ayuda, es un potencial, ¿no es cierto?, para el futuro de nuestra ciudad, de las ciudades, o del país, si se quiere, también, porque en el caso de la UCAMI, ¿no es cierto?, con estos profesionales.
Sí, porque aparte ya es una respuesta para la región, ya, y bueno, la verdad que tenemos que agradecer mucho a Dios esto que se fue dando, porque excede lo que uno pudo haber pensado, digamos, cuando se inició estas propuestas, ¿no? Como uh-huh. Lo de UCAMI. Sí. Pero bueno, digo, tenemos que también saber que son desafíos que requieren mucho de laicos muy comprometidos, preparados, y de hecho lo hay mucha gente que trabaja, profesional, que pone su corazón y académicamente hacen muchos esfuerzos para poder responder, digamos, en el ámbito educativo, ¿no?
Así que bueno, padre, bueno, queremos preguntarte muchas más cosas, seguramente, que bueno, quedará ya para la próxima, que te agradecemos muchísimo tu tiempo, tu disposición. Bueno, queremos dejarle un saludo a toda la gente que nos está siguiendo, que nos ayuda, que colabora también para que este programa se vaya dando, ¿no es cierto? Decía yo hoy, padre, se escucha en muchos lugares, la gente nos sigue porque le interesa. Y bueno, y que ya que aprovechando esta oportunidad, esta posibilidad, padre, que nos pueda dejar un mensaje y un saludo para lo que queda de esta Semana Santa para todos los fieles, especialmente de nuestra diócesis de Posadas.
Bueno, yo desde ya que justo nos toca hacer este programa en el contexto de la Semana Santa, ya estamos tan prontitos para celebrar el Triduo Pascual. Decirle a la gente que participe, que salga de su casa, que vaya a las celebraciones, que las viva, que reflexione, que ore, que internalice lo que estamos celebrando y que podamos celebrar, acompañarlo a Jesús, porque Él que nos ama tanto, que Dios, que quiso estar cerquita nuestro, dio su vida por amor, que nos planteemos nosotros también si nos disponemos a crear en nuestras familias, en nuestros barrios, nuestra patria, en nuestro mundo, un mundo un poquito que donde el amor realmente sea la respuesta a tanto egoísmo, tanta violencia, tanto daño. Bueno, que esta Pascua nos dé esperanza.
Muy bien, muchas gracias, Monseñor. Que Dios te bendiga y feliz Semana Santa para vos y para todos los que te acompañan.
Bueno, muchas bendiciones. Chau, chau.
Bueno, agradecemos a Monseñor Juan Rubén Martínez, agradecemos a todos los que han hecho posible